La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleepy Dan I go.
Pues aquí estamos, en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Pedro Luis Arias, ¿cómo estás, Pedro Luis?
Bien, bien, bien.
Bien, ¿no?
Sí, 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 bueno, en plena forma.
Sí, la universidad todavía con la persiana levantada, ¿eh?
Sí, 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 sigue habiendo. Hombre, de la parte docente quedan defensas de trabajos fin de máster, yo creo que de fin de grado ya no quedan, y luego queda toda la parte de investigación. Los laboratorios están en plena producción, por lo menos los que yo veo.
Bueno, ¿qué tal te fue la conferencia el otro día sobre la sostenibilidad?
Ah, bien, bien. Hombre, no hubo mucho público porque era una tarde de julio y además uno de los días pocos que ha hecho bueno, con lo cual teníamos la playa como competidora, pero ya se acercó un grupito de gente interesante, sí, sí.
Bueno, pero eso de hacer congresos en julio tiene mérito, ¿eh? Tiene mérito, no creas. Para mí tiene mucho mérito. Bueno, es mucho riesgo.
Pues son fechas normalmente. Si quieres que participe la gente que procede de la academia, de universidades, pues
es más fácil,
que ser cuando no hay curso lectivo, ¿no?
Sí, es más fácil, es más fácil. Imanol Zubero, ¿qué tal, Imanol?
Bien.
Bueno, pues también lo de la persiana ya nos ha dicho Pedro Luis, pues a ti te toca también lo tuyo.
Sí.
Normal,
bueno,
¿no?
Sí, algunas cosas todavía sí.
Bueno, venga, vamos a entrar ahora. Voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros. Por cierto, que me estaban preguntando a través de las aquí de los comentarios del WhatsApp del 688-88-77-88 cuál era el informe al que yo me refería. Es que esta mañana me he referido al informe de Naciones Unidas sobre el hambre, sobre la desnutrición, hablando de los 733 millones. A ver, que son informes que ya estos no tienen predicamento. Tú no te lo vas a encontrar ni en Arruseros, ni en La Sexta, ni en La Cuatro, ni en ese tipo de cosas que ya pasan desapercibidas, ¿no? Son como especie de, bueno, aparecen regularmente, damos por hecho, lo leemos y a correr, otra cosa mariposa, ¿no? Por desgracia ocurre esto con esas noticias, que fíjate que son relevantes, ¿eh? Que hablan de 733 millones de personas que están subalimentadas en este mundo, en un mundo que tiene recursos sobrados para poder atenderlas.
Sí, lamentablemente una noticia de estas que se repite en el tiempo pues acaba siendo o no noticia o una noticia con un impacto mínimo. Pero bueno, eso supongo que los que estudian la comunicación de una forma científica pues lo tendrán bien, bien estudiado. En todo caso, entre esos objetivos famosos del desarrollo, etcétera, está precisamente uno de ellos es acabar con la desnutrición.
Hambre cero.
Y lo que pone de manifiesto este informe, como otros informes, es que toda esa energía inicial con estos objetivos pues ha provocado algunos avances, pero muy cortos, muy insuficientes y muy poca energía a todos los niveles, empezando por el ámbito de la decisión política de resolver un problema que, como tú bien has dicho, no es que sea elemental su resolución, pero no es de los más difíciles. Es decir, que no haría falta demasiados acuerdos para conseguir resolver este en concreto, ¿no? Quizá otros conflictos, otros tienen más derivadas y son, digamos, más difíciles de afrontar o de conseguir ciertos consensos que ayuden a resolverlos. A mí me parece que este es uno de los que más claramente, si no se resuelve, es porque no se pone, pues eso, esa energía que es necesaria y además yo creo que nos debería escandalizar especialmente precisamente porque no creo que sea, insisto, de los muy difíciles de resolver.
¿Y Manol?
Bueno, pues es la cuestión del hambre en el mundo es el, pues no sé si el gran, pero yo diría que sí, que el gran escándalo al que nos enfrentamos como humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, cuando entramos en una era que era la década del crecimiento, del desarrollo, donde parecía que efectivamente había descolonización, había crecimiento, había democracia, donde los países del sur global pues empezaban a tomar en sus propias manos las riendas de su destino, pues con la construcción de estados modernos, etcétera, con la descolonización. Y a partir de los 60, ¿no? Yo siempre les recuerdo que la primera imagen que recibimos de la hambruna en nuestras casas fue en el 68, en la guerra de Biafra.
En Biafra, Nigeria, sí.
Y hasta ese momento parecía que el hambre era una cosa del pasado y que estaba ya, la estábamos superando, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, pues eso, estamos siempre con 700 y pico, 800 y pico millones. Seguramente no habremos bajado mucho o no habremos cambiado mucho en las cifras, porque seguramente son cifras muy aproximadas, es imposible hacer un contaje exacto de eso. Y seguimos mirando para otro lado. Decía Pedro, y lo decía bien, que tampoco sería el problema más complicado de resolver. Yo recuerdo que cuando en el 2000 se impulsaron los objetivos de desarrollo del milenio, antecesores de los actuales objetivos de desarrollo sostenible, y tan incumplidos aquellos como estarán incumplidos estos cuando pase el plazo, estoy seguro, no tengo ninguna duda, pues también uno de los objetivos era acabar con el hambre en el mundo. Y Jeffrey Sachs, que en aquel momento era el responsable de los objetivos de desarrollo del milenio, escribió un libro, El fin de la pobreza, en el que decía que el mundo era tan rico entre 2000 y 2005, que era el periodo en el que se tenían que avanzar en esos objetivos, el mundo era tan rico que ya ni siquiera haría falta dedicar el 0,7% del PIB de los países ricos para acabar con algunos de los grandes problemas, como por ejemplo del hambre. O sea, creo recordar ahora que él decía que con un 0,3% del PIB de las personas de los países ricos que dedicáramos a los ODMs, se conseguiría acabar con el hambre en el mundo. A pesar de que hemos pasado la crisis de 2008, a pesar de la crisis de la COVID, a pesar de la guerra de Ucrania, hoy el mundo es más rico todavía que lo que era en el año 2000. O sea, es un puro problema de dotación, de dedicación de recursos, ¿no? Y sobre todo, pero es verdad que al final hay una cuestión previa, que es de sensibilidad. O sea, hablar de hambre en el mundo y estar pensando en coger el avión o irnos de vacaciones mañana o pasado, pues es una contradicción moral que, bueno, pues tendremos que aprender a gestionarla, pero es una contradicción moral fundamental. O sea, que no la resolvamos, pues no vamos a poner los recursos.
Sí, hombre, tú hablabas de recursos, fíjate, pero con que hubiese habido una determinación política tan relevante como la que hubo cuando la crisis financiera, por ejemplo, 2008, dedicando solamente el 1% de todo lo que dedicamos a solucionar esa crisis financiera en Europa y en Estados Unidos, yo estoy seguro que hay dinero suficiente para solventar esta situación. Porque además lo que hace falta son inversiones en agricultura, en las economías rurales, generar la soberanía alimentaria. Lo han empezado a hacer, por ejemplo, en América Latina, en algunos países, y los resultados son excepcionales. Puede sacar a mucha gente de la hambruna, ¿no? Que es lo que se trata. Pues, y recursos es que tenemos, es que estamos sobrados.
Sí, sí, ¿no? Y luego ante situaciones puntuales, es decir, que pues siempre puede ocurrir que en una zona que tiene una producción agrícola que más o menos evita este problema, pues se produce una sequía continuada durante un cierto número de años. La capacidad logística que tenemos, si somos capaces de alimentar conurbaciones de 10, 15, 20 millones y no tenemos ni un problema de hacer llegar pues eso, la inmensa cantidad de alimentos que traga, digamos, una conurbación de esa de 20, de 30 millones, luego tampoco es un problema logístico hacer llegar a un área donde se ha producido una coyuntura de este tiempo, de este tipo, cuando además son poblaciones mucho más escasas, mucho más pequeñas. Está claro que es un problema de voluntad, de prioridad, y también, bueno, yo creo que también hay que decirlo, que a veces, bueno, pues hay una cierta dificultad, porque ahí donde está el problema, pues las estructuras políticas, pues a veces hay un nivel de corrupción alto que también introducen alguna dificultad adicional. Pero en cualquier caso, yo insisto que todos estos problemas no son especialmente difíciles con un poco de voluntad y evidentemente con unos recursos que son perfectamente movilizables, pero que no los movilizamos para resolver este problema. No. Y sin embargo, si los movilizamos para resolver otros que comparativamente, desde el punto de vista moral, pues son anecdóticos frente al que hoy, ahora, haya gente muriéndose de hambre.
Sí, no, ya te digo que me da mucha atención. Antes ponías, decías, estamos pensando ya en el avión. A mí, fíjate que me resultan escandalosas muchas veces y el bombo que le damos, dices, celebraciones como la tomatina. Venga, se están tirando tomates. Hoy siempre me habían dicho que la comida que se comía era un pecado. Y dices, aquí nada, hacemos una fiesta a tirarnos tomates. O sea, dices, bueno, ya sé que puede ser demagógico pensar que dices, oye, mira, que no sería mejor dedicar solo que la gente pueda comer.
Sí, sí, o los cereales que necesitamos para engordar toda la carne que comemos en el primer mundo y que ahí hay un montón de alimentos básicos que si se lo comen las vacas y las terneras no están disponibles para gente que no tiene ni un trozo de pan o el equivalente.
No, bueno, y, oye, y experiencias que se han hecho aquí, cuando hablábamos de los biocombustibles como alternativa, por ejemplo, ecológica, claro, lo que estábamos propiciando es que nuestras multinacionales fueran a muchos lugares, arrasaran para generar palma, etcétera, y tal,
sí,
¿no?
Sí,
para
poder
generar biocombustibles.
Y dices, encarecer la arepa porque la harina de maíz
por
tenía
ejemplo,
esa competición, sí, de fabricar
son
etanol.
Son nuestros coches los que se están comiendo los cereales, que es una locura. Es que realmente tenemos un mundo, o sea, un mundo dividido entre una población en la que cada vez más vamos a sufrir de obesidad y otra que está, bueno, está famélica, ¿no? O sea, es que ese mundo que algunos analistas ya lo han planteado, el mundo de obesos y famélicos, ¿no? O sea, es que realmente la divisoria, o sea, el hambre es una divisoria global esencial, ¿no? A través de la cual nos deberíamos mirar.
Sí, pero luego fíjate, porque yo ya sé que no es solamente el impulso fundamental, porque son el hambre, los conflictos, el cambio climático, las situaciones de economía, pero luego toda esa gente es la que llama a nuestras puertas porque quiere venir a un mundo en el que nos sobra de todo, claro, porque lo tienen como ejemplo. Y nosotros dedicamos recursos para impedir que vengan en lugar de estabilizarles, porque si se pueden estabilizar. Digo, es que nunca vamos a las causas.
Es que
vamos a las consecuencias.
Es que las causas somos nosotras.
Sí, que somos la causa, sí. Serio.
Es que las causas somos nosotras.
Detalle,
las causas, ¿no? Es nuestro... O sea, tuvimos el sueño de que era posible universalizar el modo de vida occidental de los países más desarrollados y además con la mejor voluntad en los años 60 toda la economía del desarrollo estaba empeñada en eso, en que todo el mundo, y cuando digo todo el mundo lo digo sinceramente, o sea, todo el mundo, había una buena voluntad. O sea que el camino al infierno está empedrado de buenas voluntades, se dice, ¿no? Pero había una buena voluntad de que efectivamente la economía del desarrollo iba a permitir, a través de la modernización, que todos los países del mundo acabaran llegando a los niveles de vida, de consumo, etcétera, no solo de consumo, también políticos, culturales, de los países más desarrollados de Occidente, que en aquel momento era Estados Unidos. Pero es una falacia objetiva, ¿no? Era un mundo, y eso pues Pedro lo tiene muy trabajado, pero era un mundo pensado en ausencia de límites, parecía que efectivamente los recursos eran infinitos, que no había ningún efecto sobre el ecosistema. Pero más allá de eso es que era imposible, era un modo de vida que era un modo de vida seguramente con muchos elementos negativos también sobre los propios países ricos. No olvidemos que el momento de mayor esplendor de ese modelo de desarrollo capitalista, que son los años 60-70, es también el momento en que empiezan todos los movimientos de los años 60 en contra del modo de vida capitalista, todos los problemas que empieza a haber de todo tipo, de drogas, de salud mental, etcétera. Quiero decir que hay una derivada también personal muy, 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 muy perversa de ese modo de vida, pero en todo caso era un modo de vida que no es universalizable. Y nos dimos cuenta enseguida, o sea, para los 70 ya nos habíamos dado cuenta de que era imposible que todo el mundo viva como nosotras y nosotros. Pero desde entonces hasta acá, en esta parte del mundo, cada vez más vivimos como nosotras y nosotros, y además cada vez más queremos vivir así, o sea, queremos tener más de todo, y para tener más de todo tenemos que usar cada vez más energía, una energía que es escasa, y de algún lado tiene que salir. Y sale pues de las tripas de las personas pobres. Yo creo que es así. Entonces, pues, no sé.
Sí, yo creo que de la última crisis hemos vuelto a salir con el mismo modelo, ¿no? Es decir, una desigualdad creciente. Dice, hemos salido de la crisis. Bueno, no sé si hemos salido de la crisis. Hemos salido de algunas de las manifestaciones que ponen en crisis nuestra sociedad, pero hemos vuelto a salir de manera que la gente más potente económicamente pues cada vez es más rica. Y la pobre cada vez es más pobre, es decir, esa diferencia pues va creciendo y el número de veces que los recursos que moviliza una persona o una familia rica respecto del percentil correspondiente pobre pues se ha vuelto a ensanchar. Y parece como que esa diferencia y esa diferencia creciente es uno de los motores que mueve nuestra civilización, nuestra cultura. Y parece que sin eso, como que no somos capaces de hacer funcionar el mundo, ¿no? Entonces, ahí el problema es, cuando yo digo que es un problema sencillo, digamos, yo creo, ¿eh? Es un problema relativamente sencillo conseguir que todo el mundo pueda comer. Sencillo, no especialmente complicado. Pero el cambio estructural, que es un cambio cultural, es un cambio civilizatorio, que rompa con esa dinámica del acaparamiento, que rompa con esa dinámica de que tiene que haber gente muy, muy rica y eso significa que tiene que haber gente muy, muy pobre. Todas estas cuestiones pues exigen un cambio de carácter cultural. y además quienes tenemos que cambiar, y ahí pues subrayo lo que decía Imanol, que los que tenemos que cambiar somos los que tenemos de más, está claro.
Sí, el problema está que las corrientes políticas no dicen que en el primer mundo vayamos por ese camino, ¿eh?
No, pero es que además yo creo que si hubiera un partido político que se presentara a las elecciones con un programa claro de que nuestro nivel de vida tiene que reducirse, que nuestro nivel de consumo tiene que reducirse, que nuestro modelo de vacaciones, nuestro modelo de ocio, etcétera, tal, de forma radical, pues me temo que tendría muy poquito éxito, muy poquito éxito. Es
que, te lo temes, no sabes.
Hoy escuchaba a la mañana en la radio que ayer, como anticipo de los fastos de las Olimpiadas que empiezan hoy, hubo una reunión de no sé cuántos directivos o dirigentes mundiales en París. También hubo una cena en el Louvre y no sé cuántos, que está muy bien, lo digo con ironía. Y hubo una reunión sobre turismo sostenible. Y al menos lo que he escuchado en el corte que ha salido del medio de comunicación que lo estaba diciendo era que, bueno, pues se habló sobre turismo sostenible y entonces ha salido un compromiso de dedicar en los próximos, no sé, X años, no sé cuántos miles de millones para construir infraestructuras deportivas en el mundo. Y claro, yo escucho que lo dice un medio de comunicación supuestamente serio, un medio de comunicación que tiene que darnos claves para analizar, no únicamente anécdotas ni tonterías, ¿no? Que lo digan así, que pasen a otra cosa, digo, pues apague, vámonos. O sea, si realmente un medio de comunicación que tiene que mirar críticamente la realidad, un profesional de la comunicación, que es quien lo estaba diciendo, que tiene que tener un mínimo sentido crítico, y se limita a leer, porque imagino que habrá leído un teletipo, no sé qué habrá hecho, y habrá dicho turismo sostenible y van a invertir no sé cuántos miles de millones para construir infraestructuras deportivas en los próximos años. Digo, ¿y dónde está la sostenibilidad? O sea, se me ha perdido algo por el camino, ¿no? Bueno, pues eso, estamos viviendo. Eso sí, luego pues nos preocupamos de que en el Sena va a haber no sé cuántos actos y va a ser todo súper bonito y la Grande Ogre otra vez francesa, vamos a verla y va a ser la leche. O sea, hoy va a ser la leche. Pues venga.
Pero por eso os decía yo también, cuando decía yo que no veo esa sensibilidad política en muchos de las formaciones o de los partidos, ni en la propia sociedad.
Eso es, porque no están nosotros.
Ni en la propia sociedad, porque al final los partidos no son extraterrestres que de repente llegan en naves espaciales.
Un poco sí. O sea, hay algunas rupturas. Yo no creo que tengamos...
cuando yo escucho, por ejemplo, a un señor que... Voy a poner el ejemplo chusco del viva la libertad, carajo, pero lo que está detrás de todo eso es un liberalismo radical.
Sí, pero lo que está detrás de todo eso
esa división social de los pobres y los que puedan salvarse que se salven y los demás que se aguanten.
No cabe ninguna duda de que Milei o quien sea no es un extraterrestre puro que simplemente ha caído del cielo, sino que ha crecido donde ha crecido. Vale. Entonces, y por tanto, comparte raíces con mucha gente.
Pero es Milei, Ayuso y la extrema derecha.
Perdón, comparte raíces con mucha gente en su entorno, pero hay una ruptura. O sea, no hay una comunicación perfecta. O sea, yo no me creo eso de que tenemos a las políticas y los políticos que nos merecemos. No es verdad. O sea, hay una ruptura porque hay selecciones inversas. O sea, hoy en día la política supone que aunque todo el mundo estemos en este mismo humus cultural, espiritual, moral, político, económico, neoliberal, individualista, capitalista, patriarcal, lo que quieras, aunque todos bebemos de allí, a medida que vamos subiendo en el mundo de la política, pasan cosas que hace que suba lo peor, ¿vale? No sube lo mismo, sube lo peor. Entonces hay un empeoramiento y eso es así. Y eso, de verdad, la política democrática tiene que hacérselo mirar. O sea, cómo selecciona, cómo elige, cómo acompaña los procesos de liderazgo, cómo evalúa, cómo sanciona incluso. O sea, tiene que hacérselo mirar. O sea, no es verdad que Milei fuera ya así cuando estaba abajo. Y Milei llega ahí porque hay procesos de selección inversa o de selección perversa, iba a decir casi. O sea, hoy en día para estar en la política, y por eso hay tan pocas mujeres que están en política en los altos cargos, hay selecciones inversas. Y entonces no hay una representación exacta. O sea, no, yo repito, no nos representan. O al menos no nos representan totalmente. Yo de verdad.
Yo quiero que no me representen. Eso, pero bueno, es otra cosa.
Sí, bueno, yo ayer mismo con unos amigos estaba la discusión de si hay que ir a votar y si no estás de acuerdo hay que votar en blanco o si es razonable ni siquiera ir a votar. Bueno, ya toda un poco una discusión en estos términos, ¿no? Es que a veces todos los políticos son iguales y, bueno, en fin, todo este tipo de cuestiones. Pero a mí, yo sí echo en falta al margen de esa discusión que me parece relevante y me parece de enorme interés, bueno, pues que algunas figuras, es decir, algunas personas que pese a toda esa selección inversa o perversa, pues estuvieran en este momento ejerciendo un liderazgo en sentido ético, voy a decirlo, es decir, que estuvieran en el ámbito de la política o que estuviéramos, porque es decir, al final esto es siempre externalizar las responsabilidades, con unos planteamientos que se percibiera, distintos, con unas claves solidarias. Por ejemplo, lo del 0,7%, es que estuvo una época que a la clase política todavía lo planteaba. Hoy en día, lo del 0,7% es algo que ha desaparecido.
Se ha olvidado.
Sí.
Como lleva desde los 70 solo.
Ya, no, pero digo que, es decir, que sí que he hecho en falta y sin embargo yo creo que sigue habiendo en la ciudadanía un porcentaje importante de gente que está de acuerdo en que hay que aumentar los fondos para la cooperación. Bueno, fundamentalmente he hecho en falta en el liderazgo político actual, más allá de lo que es lícito, lo que es ilícito, pues algo que, mira, hace poco se lo decían al presidente del gobierno, ¿no? Aparte de lo que es lícito y ilícito, pues hay cosas que son éticas o no son éticas, incluso que son estéticas y no son estéticas, y ahí sí que percibo que en la clase dirigente, la clase política, pues hay déficits importantes, ¿no? Es decir, se tiene unas tragaderas éticas que mucho ciudadano de a pie no tiene, que es gente que es un poco más seria, un poco más acotada en lo que es aceptable y lo que es intolerable. Pero sí que es verdad que tenemos un problema que no es solo un problema de la clase dirigente, es un problema social, de convicciones, del modelo de vida que hemos decidido llevar, de los recursos que exige ese modelo de vida, etcétera, ¿no? Pues esas ciudades que cada vez pues son, las casas son más pequeñas y a ser posible individuales, pues eso significa ocupar hectáreas y hectáreas y hectáreas de terreno. Luego, evidentemente, hay que gastar un montón de energía para moverse, un montón de energía para que la casa esté caliente en invierno y esté fresquita en verano, y bueno, pues podemos seguir sumando. Y todo eso, bueno, pues es a base de que muchos recursos que proceden del tercer mundo pues los compremos muy baratos, a precio de sangre de la gente que vive ahí.
Bueno, pues es lo que tenemos, ¿eh? Es lo que por desgracia hay en estos momentos. Algunos hablaban de Milei, decían, no nos confundamos, los creadores de Milei son Menem, Cristina Fernández, Macri, Alberto Fernández, bueno, y muchos otros más, porque esa ideología es algo extensible por muchos otros países y lugares, ¿no? Yo pero decía lo de Viva la Libertad Cabrajo, pero claro, dime tú qué político va mañana y sale a la palestra diciendo, señores, hemos hecho un análisis real de la situación para atender todas nuestras necesidades, hay que pagar más impuestos. A ver qué pasa con él. Si aquí intentamos cada dos por tres hacernos trampas en el solitario. El que puede eliminárselo se los elimina, se los quita de encima.
Bueno, no. Pero no. Tenemos ejemplos. Quiero decir que no digo que no haya fraude fiscal, pero hay países donde la cultura en ese sentido es mucho más seria, ¿eh? Todo ha cambiado mucho, pero los países escandinavos, pues la gente tiene muy grabado que yo tengo que pagar los impuestos que me corresponden y ni un, iba a decir un euro, pues la moneda correspondiente, ni una corona menos. Es decir, que hay cosas que a veces las damos por supuestas y no, es decir, hay experiencias concretas que muestran que las cosas pueden ser distintas. Y,
bueno. Yo hablo de nuestros entornos, Pedro. Yo ya sé que allí pagan hasta el 50% en algunas ocasiones y que tienen calefactadas hasta las calles porque no tienen más remedio en algunas localidades árticas de Suecia. Pero claro, nos encontramos aquí y dices, a ver, voy a poner un ejemplo sencillo. Iberdrola el otro día presentaba cifras de los seis primeros meses, ha ganado 4.000 millones. Es un beneficio récord. Al mismo tiempo, en el mismo argumento, están hablando de que hacen falta más subvenciones, más impulsos, más... Y dices, ay, oiga, ¿y no habrá que hacer más reparto, más redistribución? Porque esa riqueza que les ha llegado, digo yo, ¿no? Está bien que los accionistas cobren. No voy a decir que no, evidentemente, para eso, pero eso meten el dinero.
Pero eso no es un problema de la ciudadanía, eso es un problema de las empresas. Yo creo que el problema es que el capitalismo... no existe el mercado libre. O sea, no existe el mercado libre y no existe ese LSF, es una ficción... liberal y sobre todo neoliberal que no existe, o sea, no hay ni una sola empresa en el mundo, pero ninguna, ni la más individualizada, individualista y liberal que podamos pensar, la de Musk, las de Elon Musk y tal y igual, que no se soporten sobre acciones colectivas, sobre protecciones colectivas y sobre el dinero de todas y de todos. O sea, no hay ni una sola. O sea, no, lo mismo que no existe el hombre hecho a sí mismo, no existe la empresa hecha a sí misma ni sostenida por sí misma. Está sostenida por un entramado de leyes, por un entramado de organización social, por un entramado económico que la apoyan. Si aterrizamos y bajamos a las empresas más punteras de Euskadi o de España, o sea, viven de lo público. Y viven gracias a lo público, aunque solo sea por todo el sistema de protección legal, de protección de propiedad, de derechos, por toda la seguridad jurídica, que nos cuesta dinero a todas y a todos, porque al final la propiedad privada de Galán y de quien sea la pagamos a escote todas y todos. No solamente pagamos los impuestos o la electricidad, pagamos su seguridad jurídica también. Pagamos que no le asalten por la calle, pagamos que pueda ir a un tribunal si considera que se han violado sus derechos. Todo eso lo pagamos a escote. Entonces eso es así. Entonces ahí hay un discurso en el mundo empresarial que es un discurso atroz. Y que habría que decírselo. Y cuando muchas veces incluso desde algunos entornos que están más ligados a lo social, pues nos acercamos a esas organizaciones y porque tienen una fundación que se dedican a lo social, pues nos acercamos y nos ponemos a su sombra y tal y cual, pues teníamos que decirles, ojo, pero tenéis que hacerlo, lo social lo tenéis que hacer no en el extremo periférico de vuestra fundación, no sé qué, sino en vuestra acción económica central. Ahí tenéis que tener una perspectiva social. Y no lo decimos. Y no lo decimos, ¿vale? Vale, eso es una cosa. Y ahí hay un discurso falaz. Y luego está lo que decíamos de la ciudadanía. Y es verdad que efectivamente la ciudadanía, pues tenemos dificultades para soportar lo colectivo a través de los impuestos, por ejemplo. Pero también creo que tenemos que empezar a contar, y no es porque contar cambiar la narración cambia la realidad, pero tenemos que empezar a contar buenas historias también. Solo nos fijamos en los gorrones. O sea, cada vez más nos fijamos en los gorrones, en quien no paga, en quien se escaquea, en quien dice no sé qué. Y no nos fijamos en la gente que sí paga sus impuestos, con más o menos gusto, pero los paga habitualmente. O que apoya lo colectivo. Perdón, y acabo. Una anécdota. Esta semana, discutiendo con una amiga sobre el tema de los rescates en montaña. Hay un montón de rescates ahora en verano. Dice, ¿y por qué tengo yo que pagar un rescate en montaña, no sé qué, no sé cuánto? Y digo, pues no deberías, si no tienes que pagarlo, fedérate. Fedérate en alguna federación de montaña. Fedérate en una federación de montaña. Y tienes cubierto, es un seguro colectivo. Yo llevo federado desde los 17 años y no he usado nunca el seguro más allá de alguna rebaja en algún refugio de montaña. A mí me parece bien. Yo no siento que esté tirando el dinero. Y hay mucha gente que está utilizando, gracias a la seguridad colectiva, le está viniendo bien. O sea, entonces, si ponemos el énfasis en quien reniega porque yo estoy, ¿por qué voy a tener que pagar un rescate? ¿Por qué no sé qué, no sé cuánto? ¿Y por qué tengo que federarme? Bueno, vale, pongamos el foco si queramos allí para criticarlo, pero pongamos el foco en los miles de personas que están soportando colectivamente la solidaridad con toda tranquilidad, joder. Y eso pasa en las federaciones, en los seguros colectivos, pasa con la fiscalidad. O sea, contemos también alguna buena historia de vez en cuando, joder. Es que siempre estamos contando pésimas historias, joder.
Manuel es de los que me dice, pasa
no,
a contar
es que
algo
no
bueno.
No, puede ser. O sea, la mayoría de la gente, o sea, ver, yo siempre digo, para que haya un gorrón, o sea, sí, en toda cuadrilla hay un gorrón o dos.
Sí.
Pero para que haya un gorrón tiene que haber un montón de gente que no es gorrona y que no hace el cálculo de tal.
De todas formas sí te diré una cosa. Cuando destacamos muchas veces las noticias es lo extraordinario. Una noticia casi bien asociada a lo extraordinario.
No estoy de acuerdo. Porque decimos que eso es lo extraordinario, pero lo queremos convertir en ordinario.
Yo procuro que no, pero entonces, ya sé que muchas veces me puede el pesimismo en muchas ocasiones. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del verano, aprovecha las rebajas en Óptica Lázaro y estrena lentillas de silicona desechables todos los días. Notarás la diferencia. El pack completo los tres meses de verano en Óptica Lázaro, solo 99 euros. Y además consigue 50 euros de crédito para obtener descuentos en hoteles. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Jamonería de Basurto. Imagínate un lugar para poder degustar las mejores raciones de ibéricos de todo Bilbao, junto con una gran selección de cervezas y vinos en una terraza preciosa. Ahora imagínate nuestro plato estrella, la con queso de tetilla o nuestras raciones a un precio inmejorable. Pues no te lo imagines más y acércate a la Jamonería de Basurto, calle Novia Salcedo 10, Bilbao, o antes visita la web lajamoneriadebasurto.es.
Siente todo el verano con Azul Marino y nuestras ofertas de última hora. Islas Canarias y Baleares, Albania, Cabo Verde, Caribe o Zanzíbar. Reserva en tu agencia de viajes Azul Marino en el teléfono 900-373-610 o en azulmarino.com y siente el verano.
Ay, se ha estropeado el mando de mi coche. ¿Qué puedo hacer?
Llama a Automando Bilbao. Tiene solución, pueden repararlo y es más económico. He perdido las llaves del coche. Llama a Automando Bilbao y te hacen las llaves en el día. Automando Bilbao, en la rotonda de Bolueta, 672-16-3905. Expertos en cerrajería del automóvil.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Cardeo, La Arena, San Mamés, El Puerto, Aldapa, Valle. Ciérvena celebra sus fiestas en cada uno de sus 6 barrios. Del 25 al 31 son las de La Arena. Concursos gastronómicos y de pintura al aire libre. Sardinada, Euskaldancha, subida al Peñón, parque infantil, DJs y concierto con la madre de José. ¿Dónde pasa? Ciérvena Caudala.
Eibarren zainduzu armagintza industriaren museoa Eibarko Udala. Pirineoetako burdinbidearen kidea. Ibilbide historiko itzela armagintzako maisuen garaitik gaur egunera arte. Txirrinduen ekoizpenetik, josteko makinetatik eta barretik igarota. Bizi ezazu Eibarko industriaren historia. Uztailean zabalik, asteartetik ostiralera. Arratzaldeko lauretatik sortzietara. Bizita gidatuei buruzko informazioa armiagidoiaeibar.eus webunean.
¿Quieres vivir sin varices? Olvídate de picores o dolor y estrena piernas con Varitec. Tratamiento de todo tipo de varices sin cirugía, sin anestesia y sin límite de edad. No importa si tus varices son arañitas, varices gruesas, úlceras venosas o incluso si han reaparecido después de operarte. En Varitec nos comprometemos contigo. Infórmate en Euskalduna 6 Bilbao o en varitec.es.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. No sé si sacar lo que estábamos hablando ahora mismo. Lo va a sacar. Porque antes lo ha mencionado Imanol, que hablaba de los viajes y el turismo. Has metido tú antes el dedo en el ojo. Sí, y algo también en la conferencia hablaba Pedro de ello.
Pedro así.
Claro, es que el otro día yo también estaba viendo esas manifestaciones en Barcelona y por ahí de turistificación y protestas que hay en todos los lugares. Ahora hay que poner una tasa. A ver, las tasas no sirven para frenar a la gente, para que se mueva. Ni 5 euros ni 24 euros, si hay gente que está pagando 200 euros la noche en un hotel. Eso no sirve para eso, sirve para recaudar. Y luego te dicen, no, es que es para invertir en servicios para la gente. Mentira, tampoco, no es eso. Es simplemente porque ahora, pues bueno, ha llegado la moda de, oye, vamos a pedir más, ¿no? Y dices, bueno, y luego resulta que nos manifestamos porque no queremos turistificación, pero es que tengo vuelo a Venecia, tengo dentro de una
semana. Sí, no, me estabas diciendo. Es decir,
y dices, bueno, oiga.
Que protestas porque, digamos, quienes vienen a tu ciudad la turistifican, pero tú una semana después vas a turistificar, si existe la palabra, otra ciudad con tu presencia en ella como turista. Es una de tantas incoherencias que manifestamos, ¿no? Y estábamos hablando, pues eso, del impacto que tiene desde el punto de vista del consumo de energía, de las emisiones contaminantes, del efecto invernadero, pues de esto que se ha venido a llamar los vuelos de bajo coste, ¿no? Es decir, que al final, pues el coste se ha reducido de manera que tú te lo puedes permitir, pero muy pocas veces o muy pocas personas hacen la reflexión de que más allá de que yo económicamente, en mis circunstancias, me lo pueda permitir, si ese modo, esos viajes, ese consumo de energía, esas emisiones contaminantes, nos las podemos permitir todos, o sea, como humanidad, ¿no? Y me temo que de esta capacidad de plantearse una crítica a las propias decisiones que tienen que ver pues, con cómo me visto, con cómo me alimento, con cómo viajo, pues no estamos en un buen momento social. No hay mucha de esta crítica, o hay bastantes personas que simplemente estas preguntas no se las hacen, y cuando además se las encuentran, porque alguien las formula cerca de ellas, les generan pues una especie como de sorpresa, ¿no? Y dices, pues hombre, tan sorprendente no es esto, ¿no? Parece que haya que ser tan sofisticado para hacerse estas preguntas, cuando pues te están hablando de olas de calor, te están hablando del efecto invernadero, te están hablando de que hay que eliminar el consumo de energías fósiles. Mira, una de las preguntas que tuve en esta charla del Congreso era un señor que me decía que todo esto de la planta de combustibles sintéticos que va a hacer Petronor y tal, y yo le dije, hombre, puede ser una solución, pero que seamos conscientes que puede ser una solución para un determinado número de vuelos, para una determinada cantidad de gasolina de aviación, que es aquellos que probablemente pues, se definan como pues, necesarios o prioritarios o como se quiera decir. Pero si pensamos que la solución es que toda la ingente cantidad de vuelos de estos, de caros, baratos, etcétera, va a poder vivir a partir de gasolinas sintéticas y equivalentes, pues nos estamos haciendo trampas. Que el mundo tiene límites y que tal y como vivimos los que vivimos en los países desarrollados, pues estamos viviendo como si la Tierra fuera pues, 4, 5, 6 veces más grande de lo que es. Esto es así. Entonces, es que hay límites, que no es un problema de desarrollo tecnológico. No, es que nos estamos comiendo la Tierra a una velocidad prodigiosa, y eso pues va a traer una serie de consecuencias. Algunas de ellas probablemente son las que ya estamos percibiendo, pero vendrán otras detrás, como esos flujos migratorios impulsados pues a veces por lo que perciben que es el modo de vida en Occidente, pero también muchas veces por las sequías, por toda la desestabilización que produce la pobreza y la injusticia en los países de origen, pues por todas estas razones, ¿no? Y luego volvemos un poco a la opinión pública y por todas las mentiras que se dicen, que curiosamente pues, a mí me ha sorprendido positivamente el discurso del presidente de Andalucía, que ha puesto de manifiesto pues, esa gran verdad que sin embargo, sistemáticamente se formula exactamente la contraria. Y es que el problema de la delincuencia es un problema en el que la mayoría de los delincuentes son gente de aquí. Y que, por supuesto, como tenemos gente que viene de fuera, pues algunos de los delincuentes son gente que ha venido de fuera. Pero pensar que el problema de delincuencia en un país es debido a la inmigración, pues es una de las grandes mentiras que se utilizan de forma sistemática para engañar.
Yo creo que algo que decía Pedro respecto de lo de la sostenibilidad y la transformación de nuestras energías, ¿no?, hacia energías supuestamente más sostenibles y tal. Y yo creo que ahí hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Ahora, el otro día leía que en Teruel, en la zona del Maestrado, bueno, en Teruel se va a construir un mega
central parque fotovoltaico, esto, sí.
Fotovoltaico y tal y cual. Y si no recuerdo mal, pues para poder construirlo se van a talar 2 millones de árboles y se va a afectar un espacio que equivalía, creo recordar, a 1950 campos de fútbol. Claro, dices, es una locura. O sea, es una locura. O sea, ¿qué sostenibilidad, qué ecología puede haber cuando estamos acabando con millones de árboles, ¿no?, en una zona? Dices, bueno, entonces, claro, el problema es que estamos pensando en que podemos sustituir energías fósiles por energías limpias, pero para seguir consumiendo la misma o más energía todavía, ¿no?
No, pues hay cálculos, es decir, pues pongo en mi casa, pongo unos paneles solares. Puede ser una buena decisión, pero que sepas que esos paneles solares van a producir una cantidad de energía eléctrica con la cual pues, puedes iluminar, por ejemplo, pues, la luz y tal. Pero como arranques el aire acondicionado, vas a necesitar a Iberdrola seguro. Entonces, claro, si te conformas a vivir una vida sin aire acondicionado, pues probablemente va a funcionar en la ecuación. Pero si te empeñas en que, aparte de poder encender una luz por la noche si te levantas para ver, quieres eso, que en invierno 21 grados y en verano igual ni 21, 19, pues eso no es posible. Eso empieza a ser posible para una minoría haciendo barbaridades como las que ha citado Imanol. Ese tipo de barbaridades, de terrenos que son bosque, que pues es un pulmón para la producción de oxígeno, como sumidero del dióxido de carbono, etcétera, etcétera, pues sustituirlo por planchas de silicio. Todo, es decir, la solución de la descarbonización de la economía, la solución de la sostenibilidad pasa por el desarrollo de tecnologías que permitan sustituir algo de lo que en este momento estamos consumiendo, pero otra gran parte tiene que ser a base de consumir menos de lo que consumimos ahora. Y el que crea que se va a resolver todo simplemente porque antes la gasolina la hacíamos del petróleo y ahora la vamos a hacer a partir pues de gasificar biomasa o de pirolizar residuos o cosas de estas, pues yo creo que está haciendo mal las cuentas.
Antes decíais que lo del 07 ya prácticamente se ha olvidado. Hay gente que ya ni lo lleva, ¿no? Pero es claro, es que... ¿y lo del decrecimiento? Que hace unos años estaba sobre la mesa como una alternativa pues para empezar a reflexionar. De eso ya no habla nadie. Ya lo de decrecer ya no parece que sea lo fundamental. Bueno, es lo que tenemos, ¿no? Es lo que hay. Dice...
El mercado, ese planteamiento hiperliberal y tal, pues es que luego dice, bueno, vamos a hacer bien las cuentas. Entonces vamos a hacer las cuentas bien de qué es lo que supone que ese billete de avión que ha costado 30 euros. Vamos a hacer bien las cuentas. Y bueno, pues eso, vamos a hacer lo que cuesta el avión y lo que cuesta el combustible que gasta ese avión, pero vamos a ver qué impacto tiene todo lo que van a echar esos motores de ese avión a la atmósfera, en fin.
El impacto que va a tener en las sociedades el que llegue toda la gente que va a mover.
Todo. Y nos daremos cuenta de que eso de que el mejor sistema para calcular el precio de las cosas es el mercado es mentira.
Es una mentira.
¿Por qué? Porque el mercado es muy selectivo y entonces imputa determinados costes, pero otros los oculta.
El mercado se basa en la ficción de la externalización. Y externalizar costes es como seguir tirando la basura al río y no mirar. Simplemente se lleva la basura al río y pensamos que desaparece. Hay un sociólogo alemán, Stephen Lessenich, que publica un libro hace como 2 o 3 años, se publicó en español por la editorial Herder, creo que es, La sociedad de la externalización. Yo lo recomiendo mucho. Y efectivamente, o sea, si el mercado internalizara en serio, ¿sabes? Si solamente hiciera lo que sabe hacer, que es imputar costes económicos y beneficios económicos, y si internalizara el coste de la producción de la mayoría de los bienes que consumimos, nos daríamos cuenta de que la mayoría de ellos es imposible que sean producidos y es imposible que sean consumidos, si no es porque efectivamente alguien paga, que es ese río que se lleva la mierda o que es esa población que pierde sus recursos o lo que sea, ¿no? Y hace ya muchos años que este tipo de cálculos que se hacen a veces, que seguramente tienen más de narrativo que de aritmético, pero alguien decía que si se internalizara realmente todo el coste que supone fabricar, producir, tal, vender, consumir una hamburguesa, pues que seguramente el precio de una hamburguesa no bajaría de 300 euros. O sea, lo que pasa es que, pues lo que supone la Amazonía, que deforestamos para plantar soja, que luego se come una vaca que traemos aquí en un barco, no sé qué, bueno, todo eso no lo estamos pagando. O sea, todo eso no lo estamos pagando. Como no pagamos el viaje barato a Budapest o lo que sea, o como no pagamos ahora, el gobierno de España ha sacado eso de para que la gente joven pueda moverse en verano, fíjate que es su principal problema, ¿eh? El principal problema de la gente joven es que no puede viajar en verano. Pues eso, un viaje súper barato. El otro día me decía una alumna que puede ir a Madrid y volver y no sé qué, no sé cuántos, por 6 euros. En bus, vale. Me parece muy bien, pero ¿realmente cuesta 6 euros? ¿Y qué efecto tiene eso? ¿Y qué cultura del cálculo estamos metiendo y tal, ¿no? Pues no sé, pues igual no tenemos que movernos tanto, igual no tenemos que comer hamburguesas, igual no tenemos que... Bueno, sino que lo pague el pato, claro. El pato siempre está en el sur.
Alguno pagará, ¿no?
Alguno pagará. Nuestras nietas y nietos, o alguien lo va a pagar, eso
sí,
seguro.
Sí,
o
sea, a ver, que no tengo ninguna duda de que terminará pagando a alguien. Alguien paga la fiesta. Alguien paga la fiesta, eso está seguro, ¿no? Pero eso es lo mismo, pero ahí podríamos extenderlo a... Pues porque, claro, esos viajes baratos. El otro día estaba viendo que va a abrir aquí, por ejemplo, en Foronda, van a abrir un gran taller, por ejemplo, para los aviones de DHL. A ver, los de DHL son de paquetería, ¿eh? Y tienen ya flotas, que tienen que tener sitios, grandes hangares para poder mover aviones por todos los sitios. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a comprar a diestro y siniestro sin saber de dónde. Y claro, y luego, paquete para acá, paquete para allá. ¿Cuánto? ¿Realmente el coste del paquete lo pagamos?
Supongo que no.
Bueno, lo pagamos calculado de una manera que deja fuera del cálculo pues un montón de externalidades. Pero es que eso es otra de las cosas que se ha provocado. Es decir, que antes comprábamos en un radio relativamente pequeño, no sé, pues eso, es decir, en este área, digamos, denominada el Gran Bilbao, pues el máximo desplazamiento era venir al centro de Bilbao, pues que había más tiendas y tal. Ese era un poco. Ahora, pues a través de esto, pues me da igual Amazon que cualquier, o sea, se pide una cosa, que además te la mandan desde China, y entonces cuando ves, te la miras y dices, ah, no me gusta, la devuelves, entonces tienes que volver otra vez a través de...
No, la devuelves, no. Te voy a explicar lo que ha hecho una compañía, porque me lo contaron el otro día precisamente. A una compañía le mandaron un paquete, un pedido, al final lo quiso cambiar, llamó a la compañía, era de bajo coste, de bajo precio, y fue a la compañía y dijo, no, no se preocupe, le devuelvo los 7 euros, pero quédese con la prenda.
Bueno.
O sea, quédese con la prenda, ¿por qué? Pues porque los costes, todos esos costes,
que sí, pero hoy
son
en día,
enormes,
pero yo,
si no, a quemar.
Yo donde compro el periódico todos los días, no te digo hacer todos, pero casi todos los días, en paralelo tengo a alguien que va a devolver un paquete de los que ha recibido el día anterior o dos días, y ves que hay toda una mecánica donde le leen el código de barras para devolver el paquete. O sea, es que ya no es que se consumimos, sino es que consumimos, pues eso, de forma idiota. O sea, pues compras una cosa, ves, bah, pues no me afecte, en la foto salía más bonito, tal, lo vuelves a meter el paquete y otra vez para atrás.
Pues sí, sí, de eso hay. Bueno, algún oyente que decía que la gente joven tengo alrededor no para. Si pueden, no paran, dicen, hablando de lo que decías
sí,
tú.
Sí.
Que si pueden, no paran, ¿no? O te dice, una compañía de low cost necesita cuantos más viajes a bajo precio mejor para poder sostener su actividad en mínimos rentables. Claro, tienes que mover mucho para que al final eso pueda tener cierta rentabilidad, ¿no? Bueno, algún oyente que nos ponía el ejemplo de aquella chica francesa que tenía 3 días de permiso, se fue de París a Río de Janeiro para estar 2 días y en la vuelta, pues por desgracia, tuvo un accidente hasta el avión, ¿no? Y perdió la vida. Bueno, pues son esas cosas que ocurren. Algunos que sí, que decían lo de Fedérate. Efectivamente, Fedérate para los rescates. Aunque luego decía, pero también porque tengo que pagar yo las consecuencias de los fumadores, bebedores, locos a volante. Y empezamos ya. Ahí no te puedes federar. Ya de eso no te puedes federar. Bueno, pues hemos llegado así al final de nuestra tertulia. No hemos dicho nada bueno, o igual sí.
Habría que sacar
nos esforzamos
entre,
un poquito
palabras,
¿no? Nos esforzamos bueno, para la próxima, venga, Manuel, el siguiente estamos. Manuel Zubero, Pedro Luis Arias, que tengáis buen día.
Venga,
que vamos
lo
a cerrar la tertulia. Gracias a los oyentes por estar ahí. Nosotros, que volveremos el próximo lunes, estaremos aquí en esta sintonía. Ahora, haced felices a los demás, que llegan las últimas noticias, y después nos vamos con Agustín Herranz a la Euskal Encounter. Allí también vamos a estar conectados, 5.000 personas, 4.000 ordenadores, dale que te pego. A jugar. Venga, a jugar.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.